Vamos a leer el pasaje y vamos a orar al Señor. Vamos a leer Marcos capítulo 9 a partir del versículo 42 hasta el versículo 50, inclusive. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Versículo 42. Si cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Oramos. Bendito Padre que estás en tu trono, concédenos en esta mañana que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones por medio de este texto, Señor. Concédenos, Señor, que la voz de Cristo se oiga en la predicación y que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga convicción de pecado, nos ilumine el entendimiento, nos abra nuestros ojos para que podamos comprender las maravillas que hay en tu palabra, Señor. Padre, en esta mañana, Padre, concédenos el arrepentimiento. Concédenos el seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos, Señor, que el pecado, Señor, se vuelva aborrecible a nuestros ojos. Concédenos que la santidad se vuelva preciosa ante nuestros ojos en esta mañana. Señor, concédenos que nuestros corazones sean blandos a tu voz y que no rechacemos al que habla. Porque cuando tu palabra es expuesta, como Pablo dijo a Tesalónica, Señor, es la voz de Dios que ellos están oyendo. Padre, ayúdame a ser sencillo y claro. Es un pasaje muy profundo, Señor. Es un suelo santo donde deberíamos sacarnos las sandalias para caminar sobre él. Y yo te ruego que pueda caminar sobre él con temor y temblor y reverencia, Señor. Porque es nuestro Señor quien está hablando. Ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad. Te lo ruego y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venimos viendo que Jesucristo y sus discípulos han llegado a la ciudad de Capernaum, al costado del mar de Galilea, donde normalmente él estaba enseñando. Galilea era la tierra judía donde Jesús había crecido, donde Jesús había comenzado su ministerio y donde Jesús pasó grande tiempo haciendo milagros y enseñando. En este momento también vimos que su camino está tornándose a Jerusalén. Su camino está tornándose hasta esta recta final que conduce a la cruz. Jesús ya no está interesado en las multitudes de manera que ellos puedan ver los milagros y las señales, sino que Él está ahora en un tiempo donde va a enseñar a sus discípulos. Él ha escogido 12 discípulos que han de continuar su obra en el momento que Él ascienda a los cielos. Y Él está ahora enfocado en enseñarles a estos discípulos de qué trata verdaderamente ser un discípulo del Señor. Él está enfocado en enseñarles qué significa seguir a un Mesías que tiene como propósito sufrir y ser muerto. Él les ha mostrado ciertamente su gloria en el monte de la transfiguración. Él les ha mostrado su poder sobre la muerte, sobre la naturaleza. Él les ha mostrado su compasión al alimentar las multitudes. Él les ha dado todas las señales que indican que Él es el Mesías esperado. E incluso Pedro ha llegado a confesar que Él es el Cristo, pero todavía no entienden cuál es la misión del Mesías, pero aún más, cuál es la misión de aquellos que han de seguirle. Quizás cada uno de nosotros tiene en su mente una definición personal y particular de lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Pero queremos sentarnos a los pies de Jesús como María y permitir escoger la buena parte y escuchar de los labios del Señor qué significa seguirle. ¿Qué debemos hacer para ser buenos discípulos del Señor, discípulos que Jesús espera y aprueba? Hemos visto anteriormente que si alguno quiere seguirle, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Porque cualquiera que salva su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Por otro lado, en un momento donde ellos comienzan a pelear, a discutir y ver de quién de ellos es el mayor, Jesús toma la oportunidad para una nueva enseñanza sobre lo que significa seguirle, diciéndole lo que vimos anteriormente, que si alguno desea ser el primero, será el último y el servidor de todos. Jesús está reconfigurando la mente de los discípulos para que ellos puedan entender ¿qué significa verdaderamente seguirle? ¿Qué significa que ellos son discípulos? Juan se ha jactado la semana pasada de que no nos siguen. Se ha jactado de que hay un hombre que está echando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero que no es parte del grupo de los doce. Los escogidos del Señor, los discípulos del Señor. Pero Juan todavía no ha entendido qué significa ser un discípulo del Señor. Más adelante veremos en el capítulo 10 cuando Juan y Jacobo se acercan a tratar de conseguir humanamente un puesto en el reino de Dios. Y Jesús le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. La pregunta para nosotros, introspectivamente, a la luz de este pasaje, es si sabemos qué significa ser un discípulo de Cristo. Si sabemos qué significa seguirle de verdad, si podemos comprender a qué nos ha llamado el Señor. Y eso es lo que tenemos que ver a la luz de este pasaje. Lo hemos venido viendo, pero ahora vamos a entrar al costo de seguir a Cristo en lo personal. Vamos a ver cuatro cosas en este pasaje. Y el título que le he puesto a toda esta sección, a la luz de lo que estamos hablando, es Discipulado según Cristo. Porque puede ser que nosotros entendamos el discipulado según nosotros, o entendamos el discipulado según maestros que no nos han enseñado lo que Cristo está diciendo que es ser un discípulo suyo. Por lo tanto, queremos ahora ver el discipulado según Cristo, según el maestro. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue a su maestro. Por lo tanto, escuchemos de la boca del maestro qué significa seguirle. Y quiero que veamos cuatro cosas en este pasaje. Primero, versículo 42, vamos a ver un amor radical. Versículo 43 al 48, vamos a ver una santidad radical. En el versículo 49, vamos a ver un sacrificio radical. Y en el versículo 50, una obediencia radical. En este pasaje lo que vamos a ver es que Jesús se toma muy en serio lo que significa seguirle. Jesús no ha buscado aduladores, ha tenido muchos, no los ha buscado, no va a bajar la vara para tener aduladores. Jesús no busca simpatizantes, personas que digan, sí, a mí realmente yo creo en Jesús, me gustan sus enseñanzas, creo que es un hombre sabio que hay que imitar. Jesús tampoco busca la clase de seguidores que simplemente se contenta en pensar que Jesús era un buen maestro espiritual y simplemente eso. Jesús está buscando discípulos verdaderos, discípulos que son capaces de imitar a su maestro, discípulos que son capaces de crecer a la imagen de su maestro, discípulos que son capaces de hacer lo que su maestro les ha mostrado y les mostrará, hasta el punto de que por seguirle deben dar su vida. Primeramente, en el versículo 42, vamos a ver que Jesús nos llama a un amor radical. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. En el contexto de lo que vimos la semana pasada, Jesús nos había llamado a ser los últimos, a ser los servidores de todos, a buscar servir a otros con humildad y con desinterés. Nos había llamado a no tener celos ni rivalidades entre nosotros, sino gozarnos y alegrarnos cuando el reino de los cielos se extiende por la vida de otros. Ahora Jesús continúa su enseñanza a los discípulos. Recordemos que están en la casa en Capernaum, sentados a los pies del maestro, y él les dice que no debemos ser tropiezo ni hacer nada que sea una ocasión de caer a un creyente. Mejor nos fuera sufrir una muerte terrible. No debemos ser tropiezo ni hacer nada que sea una ocasión de caer para ningún creyente. Mejor nos fuera sufrir una muerte horrible. El pasaje paralelo de Mateo 18 dice: pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! En las Escrituras vemos ejemplos de personas que eran tropiezo a otros que buscaban el camino de Dios. Los fariseos. Los fariseos son acusados por Cristo vez tras vez por ser un tropiezo a las personas que buscaban agradar a Dios. Dice en Mateo 23 Jesús: pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Qué mayor tropiezo que eso? Cerrar el cielo, el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni siquiera ustedes entran, ni dejan entrar a otros que están queriendo entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones! Por eso recibirán mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, un discípulo! Ustedes recorren el mar y la tierra para tener un nuevo discípulo, y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que vosotros. Increíble ejemplo de ser un tropiezo para alguien. Jesús les termina diciendo, en un lenguaje muy pesado, serpientes. ¿A quién les recuerda? Génesis. La mentira de Satanás apartándolos de la verdad de Dios. Camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Eso es lo que espera aquellos que son un tropiezo, así como los fariseos fueron un tropiezo para aquellos que quieren creer en el Señor. Pero no solo ellos, vemos que en los evangelios, en las cartas de los apóstoles, se nos habla de falsos maestros que predican un falso evangelio, apartando a las personas de la verdad. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, recordando al pueblo de Israel. Falsos profetas en el tiempo de Jeremías, era común, donde Jeremías estaba anunciando el juicio venidero de Dios por causa de la desobediencia del pueblo, que Babilonia iba a conquistar todo Judá. Había profetas que decían: hay paz, paz. Y Jeremías los denuncia, que profetizan paz, pero no hay paz. Y Pedro dice: habrá entre vosotros también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fíjense el peso de estos versículos. La densidad que hay en estos versículos cuando se habla de la recompensa que tendrán aquellos que son un tropiezo para acercarse al Señor. Pero en el contexto de este pasaje donde nos habla de discipulado, el Señor les está hablando a sus mismos discípulos que ellos no sean una piedra de tropiezo. Que no sean, porque hay hombres como los fariseos, como los falsos maestros, que son tropiezo. Pero nosotros, los discípulos del Señor, podemos ser ocasión de caer para otros que creen en Él. Pablo entendía el amor radical al que Cristo nos llama, porque no es solamente que no seamos tropiezos, sino que debemos buscar amar a nuestros hermanos de tal manera que no haya tropiezo entre nosotros, que no seamos ocasión de pecar para otros. Pablo dice en Romanos capítulo 14: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, tomen esta decisión, dice Pablo. No pongan obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. No pongan obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Capítulo 14 de Romanos. Versículo 21, Pablo dice: es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Lo vemos en 1 Corintios 10, capítulo 10 también, donde se está hablando de la comida, la carne sacrificada a los ídolos en el contexto cultural en que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Entonces les dice Pablo: ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Debemos procurar amar de tal manera a cada uno de nuestros hermanos, sobre todo aquellos que recién comienzan en el camino del Señor, aquellos que son inmaduros, aquellos que son débiles, y no serles piedra de tropiezo. Buscar agradarles en amor, edificarles, buscar protegerlos, cuidarlos, edificarlos, y no ser tropiezo para ninguno de ellos. Obviamente el castigo de la piedra en el cuello, una piedra de molino, era una piedra, literalmente el pasaje dice, la piedra de un asno. ¿Qué quiere decir? Era una piedra que un hombre no podía mover. era una piedra gigante. Si ustedes se imaginan un molino que molía grano o molía para preparar aceite de oliva, era una piedra inmensa que se necesitaba un asno, que se le ponía un yugo y ese asno debía girar en una rueda para moler el grano. Era una piedra pesadísima. Un pastor, hablando de este pasaje, dice lo mismo que te arrojaran al medio del mar con zapatos de cemento. Ahora imagínense una piedra semejante en nuestro cuello. El contraste es acá, que a Jesús se toma muy en serio el tropiezo a aquellos que quieren creer en Él. Se toma muy en serio el tropiezo para aquellos que quieren creer en Él. Si bien nosotros como creyentes, Romanos 8:1 nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo, todo lo que estamos viendo en este contexto de discipulado significa que si nosotros nos consideramos discípulos de Cristo, también debemos tomar muy en serio estas advertencias, porque vemos la seriedad y la gravedad que tiene ante los ojos de Dios ser tropiezo a otros. ¿Y de qué manera podemos ser tropiezo a otros? Bueno, hay muchísimas maneras. Cualquier cosa que hagamos que sea para otro una ocasión de caer, una ocasión de pecar, una provocación al pecado, todo eso es ser tropiezo. Puede ser porque vivamos con falta de contentamiento. ¿Alguna vez he estado cerca o han ustedes mismos sido personas con falta de contentamiento, viviendo desagradecidos por todo lo que tienen, cuando Dios nos llama a ser agradecidos? Eso se contagia con facilidad. El pecado tiene la capacidad de contagiarse, como Jesús vez tras vez advierte en el Evangelio de Marcos, de guardaos de la levadura, de los fariseos, de Herodes, porque el pecado se contagia. No respetando la libertad cristiana de otros. Tengo amigos que son de otros países donde un cristiano no puede tomar ni acercarse a 10 metros de una botella de vino. Y debemos respetar también, si bien la Biblia no nos enseña que el beber vino es pecado, también debemos respetar a otros que tienen esa convicción. Y no hacerles caer en un tropiezo. Ellos no están negando a Cristo. No están negando la resurrección. No debemos ser tropiezo al respetar la libertad cristiana de otros. ¿De qué manera somos tropiezos a otros? Cuando no cuidamos la conciencia de nuestros hermanos y su libertad en Cristo. Cuando nosotros damos rienda suelta a quejas y murmuraciones con otros hermanos y pueden provocar la caída de mi hermano. Pueden llevarle al descontento, llevarle al desánimo, llevarle a una depresión. Alguien dijo una vez, cuando uno hace una queja, uno dice la palabra y se va, pero las palabras quedan trabajando en el corazón de las personas. También mostramos ser tropiezo al mostrar orgullo y rivalidad entre nosotros, al ser personas divisivas. Somos tropiezo a los hermanos, no alentando a nuestros hermanos a vivir vidas santas. Somos tropiezo. Cuando no estamos velando porque nuestros hermanos puedan vivir vidas piadosas, vidas que reflejen el amor del Señor, cuando vemos a nuestro hermano en pecado y no le estamos marcando la falta para que él pueda crecer, estamos siendo una ocasión para que él continúe en ese pecado. Cuando un barco se desvía a un grado, al inicio no es ningún problema y es casi imperceptible al ojo del hombre. Pero si dejamos ese barco que siga su recorrido por 1 o 2 meses, estará mucho más lejos de donde al principio estaba. No cuidarnos mutuamente también es ayudarnos. No cuidarnos mutuamente en nuestra lucha con el pecado también es ser una ocasión para que persistamos en ese pecado. Debemos saber que hay miles de formas en que podamos ser tropiezos a otros y ocasión de caer, tanto activamente como de manera indirecta, por no cuidar a nuestros hermanos. Si un padre no le da alimento a sus hijos por descuido, también está en falta, aunque sea por ignorancia. Debemos velar de que estamos amándonos unos a otros, genuinamente, como el Señor espera. Debemos amarnos y procurar entre nosotros que no haya nada que nos haga tropezar mutuamente. Que sea una ocasión para el pecado de mi hermano, una mala contestación, una mala mirada, cualquier cosa. Hay tantas formas en que podemos ser una ocasión de pecado a otros, que no puedo hacer una lista tan exhaustiva. Pero el Espíritu Santo, confío en que nos muestre en nuestros corazones esa verdad. Veníamos del contexto en que Jesús le dice a los discípulos que cualquiera que les dé un vaso de agua iba a ser recompensado, y cualquiera que los haga tropezar, mejor le fuera un castigo terrible. Si nosotros persistimos en ser tropiezo a nuestros hermanos, ser ocasión de caer a otros, no vamos a recibir condenación, pero podemos recibir disciplina del Señor, porque Él nos ama, y el que ama a su Hijo lo disciplina. Versículo 43, Jesús ahora cambia la mirada desde no ser tropiezo a otros creyentes, sino no ser tropiezo a nosotros mismos. Nosotros, dice la Escritura, que tenemos un corazón más engañoso que todas las cosas, y podemos ser fácilmente tropiezo, no solo a otros, sino a nuestra propia vida espiritual. Por lo tanto, Jesús nos llama a una santidad radical, a una santidad completa. El discipulado según Cristo involucra un amor radical por otros, pero no solo cuidarnos de ser un tropiezo a otros, sino de servirle sacrificialmente para su bienestar espiritual. También el discipulado según Cristo involucra nuestra propia santidad espiritual. Cristo desea discípulos que sean santos, que busquen crecer a la imagen de Cristo y que luchen sin escatimar costos contra el pecado en sus propias vidas. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Jesús usa, en este pasaje que estamos a punto de ver, imágenes sensoriales, imágenes para nuestra mente, para nuestra comprensión, lo que se conoce como hipérboles, son exageraciones para que nos muestren la gravedad del asunto. Debemos ver esto en cuanto a nuestra lucha con el pecado. Y por otro lado, lo que también vamos a ver en este contraste es que la otra alternativa a no sacrificarnos, a no luchar a todo costo con el pecado, es el castigo eterno. Y acá tenemos que pensar bien, a la luz de este pasaje, que no, Jesús no está hablando del tema de la salvación. Es en el contexto del discipulado que el Señor está hablando del costo de seguirle y del costo de luchar contra el pecado, sin importar cuál sea ese costo. Luchar de manera radical con el pecado en nuestras vidas para seguir a Cristo. Ser un discípulo del Señor implica que no vamos a ser imparciales con el pecado en nosotros. Ser un discípulo del Señor implica que no vamos a hacer la vista gorda al pecado en nuestras propias vidas. Implica que vamos a luchar con el pecado. Implica que vamos a luchar hasta el punto de cualquier costo. Radicales en nuestra lucha por la santidad. Porque nosotros, el mayor sacrificio que podemos hacer en nuestras vidas hoy es el costo de luchar por la santidad y en contra del pecado. No es nada comparable con aquellos que, viviendo para el pecado, recibirán el castigo del fuego eterno. Entonces tenemos que entrar a este pasaje entendiendo la comparación, entendiendo la imagen que el Señor nos quiere mostrar. La lucha con el pecado es costosa, claro que es costosa. La lucha con el pecado requiere sacrificio, sufrimiento, claro que lo requiere. Pero miren la alternativa. Miren de aquellos que no siguen a Cristo, miren de aquellos que viven para el pecado, ¿qué es lo que van a recibir? Nuestra lucha con el pecado solo dura en esta vida, hasta que el Señor nos glorifique. Entonces tenemos que luchar a todo costo, y el Señor va a usar el infierno para motivarnos a la santidad, en el sentido de que el Señor nos ha librado de este castigo eterno, nos ha librado de este alto costo, en comparación que el alto costo que es luchar con el pecado no es nada al lado del costo de entregarse al pecado y vivir para uno mismo. Amén. El infierno es una doctrina que muchas veces no se escucha o no se enseña con la regularidad que debería ser. Siempre hablamos con gozo, hablamos del cielo y hablamos de la eternidad con Cristo y hablamos de las recompensas a su gloria, pero también la Biblia habla del infierno. Y en este pasaje, en esta mañana, nos toca que podamos hablar de lo que el Señor enseñó a la luz de la palabra acerca del infierno. El infierno se menciona 12 veces en todo el Nuevo Testamento, 11 veces de la boca del Señor Jesucristo. No es una doctrina inventada por los apóstoles, no es una doctrina inventada por la historia de la iglesia, no es una doctrina inventada para que la gente huya del infierno simplemente como un motivo del miedo de moverlos hacia Dios, sino que es una realidad. Jesús mismo, quien es la verdad, está hablando del infierno. La palabra infierno que se utiliza en el texto bíblico es la palabra en griego gehenna. Algunas de sus versiones, si tienen versiones bíblicas que traducen más literal, en vez de infierno encontrarán la palabra gehenna. Gehenna es una palabra que viene del hebreo, que es gehinom, y todo esto tiene su explicación. Y gehinom significa simplemente el valle de Hinom. Este valle de Hinom se ubicaba al sur de Jerusalén y era un lugar donde se hacían sacrificios humanos al dios pagano Moloc. Es algo que encontramos en las escrituras. Si miramos el Antiguo Testamento, los reyes Acaz y Manasés practicaron el sacrificio con sus propios hijos al pasar sus hijos por el fuego. Cuando llega el rey Josías, que es el rey que hace una reforma en todo Judá, volviendo a las escrituras, él prohíbe esta práctica, lo erradica. Desde ese momento, ese lugar, la gehenna, quedó, el valle de Hinom quedó como un lugar para quemar basura. El fuego nunca cesaba en el valle de Hinom. Siempre había quemando basura y el fuego nunca cesaba. Por lo tanto, después del tiempo, el valle de Hinom, la gehenna, quedó como un símbolo de lo que sería el lugar de castigo eterno de Dios. En este pasaje vemos que hay un versículo, versículo 44, versículo 46, que repite lo mismo que el versículo 48. En los textos y los manuscritos griegos más cercanos al original y a la fecha en que Marcos fue escrito, los versículos 44 y 46 no se encuentran. Pero la idea del versículo, y seguramente alguien, algún escriba, algún copista de la Biblia, lo puso como para completar los paralelos entre el ojo, el pie, la mano y la consecuencia. Pero donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, es una referencia al último versículo del profeta Isaías, Isaías capítulo 66, versículo 24, donde habla del juicio de aquellos que se rebelaron en contra del Señor. Y dice así ese pasaje: y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. ¿Por qué? Porque el gusano de ellos no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Es una imagen del castigo de Dios. El infierno, la gehenna, es donde un Dios santo muestra su ira por el pecado. es donde un Dios justo muestra su justicia. Es lo que le espera a todo aquel que no va a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz, como cantamos, es nuestro sustituto por el pecado. Y el castigo por nuestra paz y nuestras iniquidades son pagadas por Él. Por lo tanto, Dios no es que pasa por alto simplemente nuestro pecado. Todo pecado que se cometió en toda la historia de la humanidad va a ser pagado con la ira de Dios. Va a recibir el castigo de la ira de Dios. Y la maravillosa verdad para los que estamos en Cristo es que la ira de Dios cayó sobre Cristo en vez de nosotros. La ira de Dios, el castigo de Dios que enviará a la gehenna eterna, al infierno eterno, al fuego inextinguible del castigo de Dios. La ira de Dios que nos enviaría a cada uno de nosotros con nombre y apellido a ese lugar. Si estamos en Cristo, cayó sobre Jesús en la cruz. Y cuando miramos la cruz y miramos a Cristo diciendo consumado es y expirando y entregando su espíritu, lo que vemos es ese castigo eterno a nuestra cuenta siendo depositado y recibido por la persona de Jesús en la cruz. ¿Cómo no estar agradecidos y cómo no ser bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero? La Biblia enseña que para el castigo eterno no son las almas de los hombres que van al castigo eterno, sino que son las almas con sus cuerpos resucitados que van a un castigo eterno. El peso de esta verdad debería mover nuestros corazones. Hablar de Cristo, hablar del Evangelio a aquellos que no le conocen, a orar por aquellos que amamos que no están en Cristo. Porque hermanos, así como estamos sentados en esta congregación, en esta mañana de domingo, así de cierto llegará el día donde se abrirán los libros delante del gran trono blanco en la presencia del Altísimo. Y cada hombre y cada mujer será juzgado por sus obras y hallado culpable y enviado al castigo eterno con Satanás y sus ángeles, con la bestia, la muerte, por la eternidad. A la luz de esta verdad, el Señor nos dice: ¿cuán alto es el costo de que luches con tu pecado? ¿Cuánto sacrificio tienes que hacer para luchar con el pecado que te aparta de Dios? ¿Es tu ojo, tu mano, tu pie que te es ocasión de caer? ¡Córtatelo! Porque mira la alternativa de los que quieren vivir para el pecado y los que quieren vivir para sí mismos. Esto nos llama a nosotros también a examinarnos a nosotros mismos si estamos en Cristo. Nos llama a examinar cuál es nuestra relación con el pecado. Si nosotros tenemos una relación con el pecado de amiguismo, si nuestro corazón ama más el pecado que a Dios, es una advertencia tremenda. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque nuestra profesión no nos librará del infierno. Nuestra profesión de ser cristianos no nos librará del infierno. Porque muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. El Señor les dirá: apártense de mí al castigo eterno, hacedores de maldad, nunca los conocí. La única puerta es Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Es Jesús y es su sangre que nos libra de la ira venidera. Hermanos, no juguemos con el pecado que llevó a Cristo a la cruz. El pecado hizo que la segunda persona de la Trinidad descendiera y tomara forma humana y se humillara a sí mismo. Hizo que viviera una vida en obediencia al Padre hasta el punto de la muerte por nosotros, para la gloria de Dios, por nuestra salvación. No podemos vivir jugando con el pecado. No podemos vivir jugando con el pecado a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros y a la luz de la ira que Cristo recibió por nuestro pecado. Aquel que no está en Cristo, Greg creo que siempre menciona que el peor lugar para estar en todo el universo y en toda la historia es a los pies del gran trono blanco sin Cristo. Sin Cristo. Por eso Pablo glorifica al Señor y dice: y sea hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Cristo, que es por la fe. Hermanos, ¿qué es lo que nos es ocasión de pecar? ¿Qué es lo que nos es ocasión de pecar? Debemos hacerlo morir. Pablo dice: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en ustedes? Háganlo morir. Colosenses 3:5. Primera de Pedro 2:11 nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque el que hace la voluntad de Dios está en Cristo. Y el que está en Cristo está sentado en lugares celestiales con Él. Y no conocerá la muerte. Algunas preguntas para examinarnos a nosotros mismos. Voy a leer varias preguntas para que miremos nuestro propio corazón en este último tiempo que nos queda. ¿Qué cosas hacemos que nos conducen al pecado? ¿Es nuestra relación con el alcohol algo que nos conduce al pecado? La Biblia no habla en contra de beber alcohol, pero sí habla en contra de embriagarse, de la disolución, de la pérdida de dominio propio. ¿Cómo es nuestra relación con la comida? ¿Somos personas que hacen abuso de la comida? ¿Es nuestra boca y nuestra conversación algo que nos conduce al pecado regularmente? ¿Somos propensos a las malas palabras o a la mentira? ¿Somos personas que hablamos demasiado y eso nos conduce al pecado? ¿Somos personas que exageran o hablan negativamente de alguien con otras personas? Pablo dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación de los que oyen. Lo pueden ver en Efesios 4:29. Somos personas propensas al enojo pecaminoso entre nosotros, a levantar la voz fácilmente contra otros en discusiones. Somos violentos, somos personas íntegras en nuestros trabajos. Estamos teniendo un trato indecoroso con personas del sexo opuesto que no son nuestros cónyuges. ¿Qué clases de pensamientos dejamos que hagan nido en nuestras mentes durante todo el día? ¿Tenemos amargura en nuestro corazón por alguien que nos lastimó y no lo hemos perdonado? Somos personas propensas a la falta de perdón. Cuando Jesús habla del pie, nos habla de los lugares que frecuentamos: la mano lo que hacemos, los pies lo que frecuentamos y los ojos lo que vemos, como fuentes de ocasión de pecar. Proverbios 7 nos habla de un joven insensato que estaba a la hora incorrecta en el lugar incorrecto. En Proverbios 7 lo pueden leer en sus casas, y es seducido por una mujer adúltera. Él no debía estar en esa hora, en ese lugar. ¿Con quiénes te reúnes normalmente? ¿En qué lugares pasas tu tiempo en la semana? ¿Qué sitios de internet visitas? ¿Qué aplicaciones en tu celular frecuentas? ¿Quiénes son tus amigos? Si tu ojo te es ocasión de pecar, cuando Eva miró el fruto, vio que el árbol era bueno para comer. No le creyó a la voz de Dios, vio que el árbol era bueno cuando Dios le dijo que no lo haga. Cuando David estaba en su terraza, vio a Betsabé y la codició. Y el resto conocemos la historia. ¿Qué estamos viendo con nuestros ojos? que nos es ocasión de pecar, debemos sacarlo de nuestras vidas. El llamado del Señor a la luz de este pasaje es: ¿qué es lo que te conduce al pecado? Los lugares que frecuentes, las cosas que haces, las cosas que miras, sácalo, sácalo radicalmente de tu vida. Estamos viendo cosas en internet que nos hacen pecar. Estamos viendo cosas, cualquier cosa, Netflix, televisión, series, películas, libros, revistas, que nos apartan de la santidad, que nos enfrían el corazón y nos llevan al pecado. Lo que entra por nuestros ojos llega a nuestro corazón y nos afecta. O nos conduce a la santidad o nos conduce al pecado. No hay términos medios. ¿Es esto que estoy por mirar o que estoy por hacer o este lugar a donde voy a ir que me hará darle gracias a Dios por eso? ¿Me hará ser más como Cristo? ¿Es algo que puedo hacer para la gloria de Dios? Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me es de provecho. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas que podemos estar viendo que no necesariamente tienen contenido pecaminoso. Pero exponerme por mucho tiempo a esas cosas hace que mi corazón se enfríe, que no sea sensible a la palabra de Dios, que no esté en una actitud de oración, y que luego de eso hará que cuando la tentación llegue a mi puerta y se presente, quizás no esté fortalecido espiritualmente para luchar con ese pecado. No todo me conviene, ni todo me edifica. Queridos hermanos, queridos discípulos de Cristo, a cada uno de nosotros, los que somos discípulos del Señor, quiero que entendamos que no estamos de vacaciones en el mundo. No estamos de vacaciones en este mundo hasta llegar a la gloria. El Señor no nos ha dado las llaves de una casa, de un auto, y nos ha dicho: haz lo que quieras, te paso a buscar cuando venga en gloria. Eso nos puede parecer muy cómico, pero quizás muchos estamos viviendo de esa manera. Estamos, queridos hermanos, en una batalla contra el mundo de las tinieblas, en una batalla contra nuestro propio pecado, en una batalla por el avance del Evangelio para la gloria de Dios. Es en eso que estamos viviendo y en eso que estamos involucrados cada uno de los que se identifican como discípulos de Cristo. Debes cambiar lo que haces, lo que ves y a dónde vas por cosas que te hagan ser más como Cristo. Que te hagan ser más como Cristo. Y por último, versículos 49 y 50 nos dice: porque todos serán salados con fuego. Acá la imagen es la del sacrificio del Antiguo Testamento. En Levítico, en Ezequiel, encontramos textos donde nos dice: y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes delante de tu Dios. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de tu pacto con Dios. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos al Señor. Este es el sacrificio que nosotros debemos presentar al Señor. El fuego y la sal son el sacrificio que debemos representar nosotros al Señor. Debemos sacrificarnos para luchar con el pecado, sacrificarnos para servir a Cristo, sacrificarnos para amar a otros y sacrificarnos para tener paz con otros. Versículo 50: la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? El punto es: no pierdas lo que te hace distinto al mundo, no pierdas lo que te hace distinto a los que viven en el pecado. Tengan sal en ustedes, sean sacrificialmente discípulos de Cristo y estén en paz los unos con los otros. Una aplicación práctica según el contexto de discordia que venían teniendo los discípulos. Queridos hermanos, uno podría estar mucho tiempo hablando de este pasaje, realmente es precioso. Y lo pueden mirar en sus casas y meditar en la semana y orar al Señor estas cosas para que se puedan convertir en una práctica en nuestras vidas. Cristo sufrió el castigo por nuestra paz, el castigo eterno que merecíamos. Él lo sufrió en la cruz del Calvario para que nosotros ya estemos libres de la esclavitud del pecado y podamos vivir solo para la voluntad de Dios. Y si estás acá sin Cristo, si estás acá sin Cristo, lo que yo hablé del infierno es más real que la voz que estás escuchando. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Jesús es el camino, la verdad y la vida para librarte de la ira venidera y estar en paz con Dios. Hoy es el día aceptable de salvación. No dudes. Y si has venido a la iglesia por varios tiempos y esta palabra trajo duda a tu corazón, si realmente estás en Cristo o no por tu vida y tu relación con el pecado, habla con alguno de nosotros, acércate a alguno de nosotros y estamos dispuestos a ayudarte y a hablar con vos. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra y oramos para que el fruto de tu Espíritu esté en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.